pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas tardes, pues un martes más estamos con todos vosotros para hablar de nuestros pueblos, de nuestras cosas. Hoy vamos a hablar de nuestros cabezos, de las flores, de las plantas que tenemos en nuestros cabezos. Y no sé de qué diosas nos van a hablar, de las minas o algo. Yo sé que la diosa la tengo aquí, todavía no sé de qué se trata, pero ahora nos lo explicará. Tenemos con nosotros a doña Alicia Navascuez, que ya la conocemos de viejo, y a Carmen del Barrio, que también, y Tamara Vélez, bióloga, que creo que es la primera vez que viene a la radio. Antes de empezar el programa, yo quiero tener un recuerdo para un amigo que estuvo hace muy poco aquí presentándonos un libro, la enciclopedia del fandango, no sé si tú te acuerdas de él, Juan Camacho, con los cuatro libros aquellos tan extraordinarios, la presentación que hizo el año pasado en las cocheras, hace concretamente un año ahora, y nos ha dejado,
se ha ido.
La verdad es que el hombre tenía un gran interés en ir presentando la enciclopedia de, no solo del fandango, era del fandango y del folclore y de las costumbres de todos los pueblos de la provincia de Huelva, de los 81, creo que son ahora 80, pues de todos esos pueblos tenía un resumen de qué es lo que se bailaba en cada pueblo, qué es lo que se cantaba y demás. Él tenía la idea de ir presentándolo pueblo por pueblo. Lo hizo en Huelva, lo hizo en Alorno, fue apoteósico también, creo que lo hizo en Moguer, en La Palma, y no sé si en Calaña. La idea es de seguir con todos los pueblos, pero no lo da tiempo. San Pedro lo ha llamado a su lado para que le explique un poquito de qué va aquello, y se ha tenido que marchar. Así que, amigo Juan, a donde quiera que esté, un abrazo. Y ahora sí, ahora vamos a seguir con nuestro programa. Vamos a hablar de, ya le digo, de cabezos, vamos a hablar de diosas, vamos a hablar de plantas y de flores y demás. Primero, porque quien nos esté viendo verá a la diosa aquí representada por Carmen del Barrio. A ver si nos habla un poquito de esa diosa que te has inventado o la has encontrado, porque yo conozco una diosa, la diosa andobélica, ¿eh?, que es la que da nombre a todo el Andévalo, pero esta de las minas no la conozco.
No, de las minas no.
Entonces, ¿de qué?
No, vamos a ver
la diosa que se explique.
A Huelva. Buenas tardes, oh pueblo de Huelva. Yo ya me van conociendo. Yo soy la diosa tártésica Astartoto.
Ah,
y voy a explicar mi origen, claro, porque mi nombre suena un poco así, cacofónico.
Sí, la verdad es que
voy a explicar de dónde viene. A ver, el pueblo tártésico tiene origen fenicio. Ellos vinieron de la zona que ocupa ahora el Líbano, más o menos por esa zona, por la parte oriental del Mediterráneo. Entonces se trajeron sus dioses y sus diosas. De allí, la diosa Astarte era la diosa a la que adoraban todos los tartesios. Pero yo soy tartésica, puramente dicho, porque yo soy generada y criada aquí en la isla chica, concretamente. Soy una diosa muy local. Entonces soy una diosa cabezona que protege mucho los cabezos, porque son un pulmón de Huelva. Aparte, yo como diosa tengo también la custodia de los difuntos y soy responsable de su descanso eterno. La necrópolis tartésica que hay en Las Hoyas, por eso Las Hoyas es mi cabezo favorito, aunque los amo a todos, incluso a los que ya no están. sí, que también mucho. Soy yo protectora de su descanso. Entonces, por eso estoy aquí. Allí donde se nombren los cabezos, casi siempre estoy. No me puedo personar siempre, pero mi corazón
está
con la lucha cabezona.
Donde se defiendan los cabezos, se defiendan, digamos, nuestras raíces y demás, ¿no?
Hasta el Toto, prima de la diosa Astarte.
Pues muy bien, diosa, muchísimas gracias por esa explicación. Y ya sabemos que tenemos aquí en Huelva una diosa para nosotros, en que no todo el mundo ni todas las provincias se puede permitir el lujo de tener una diosa. Ya tenemos la diosa de Tarteso aquí, la andobélica en el Andévalo, y no sé si en las minas tendrán alguna, pero bueno.
Sí, alguna prima tengo por allí.
También, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien, vale. Vamos a seguir con Alicia Navascué. Que Alicia, yo estoy enfadado con Alicia. Porque
encima,
porque me he enterado de una cosa y me he tenido que enterar por fuera, no por dentro. Aquí tenemos un pueblo muy pequeñito, muy bonito, precioso, que es Castaño del Robledo, y resulta que un hijo de ese pueblo se fue, creo, para América, trajo algunas monedas y quiso hacer una iglesia grandiosa en Castaño del Robledo, que era su pueblo. Esa iglesia ha pasado por bastantes vicisitudes, ha sido cementerio, creo que también donde se guardaban los carros de la romería o algo, y ahora me parece que es para eventos, ¿eh? Y el techo de esa iglesia, que no lo tenía, me parece que está dividido en tres partes, y Alicia es la responsable de la restauración de ese templo, ¿o me equivoco?
Bueno, vamos a ver, no ha llegado a ser nunca un templo. Era un edificio que estaba, se decidió construir una segunda iglesia, porque sí, bueno, Castaño tiene una iglesia renacentista preciosa. Pero bueno, aquí...
Yo lo conozco como
la iglesia del cementerio o el monumento.
La iglesia inacabada.
La iglesia inacabada, exactamente. O el monumento, que es lo que le llama la gente. Nunca ha llegado a consagrarse porque ese edificio no se llegó a terminar. Exactamente. Mucha gente de Huelva, de la provincia de Huelva, que fueron a hacer las Américas y volvían con dinero, pues en vez de arreglar lo viejo, que ahora está de moda, lo de reciclaje, reutilización, rehabilitación, bueno, pues en esa época la iglesia que había allí es preexistente, era una iglesia muy bonita y que sigue existiendo como tal templo, decidieron hacer una nueva. Empezaron a construir una iglesia, acudieron al arzobispado de Sevilla y buscaron los planos y demás de los arquitectos que había en ese momento trabajando para el arzobispado de Sevilla, y hicieron un pedazo de plano impresionante, de una iglesia impresionante, con unas proporciones inmensas, de estilo de transición del barroco al neoclásico. Esa iglesia no se llegó a terminar, faltó dinero, se quedó sin concluir y faltaba terminar la cúpula de media naranja y dos tramos de bóveda. Y yo en los años 90 hice una intervención para cultura, muy pequeñita, con muy poco dinero, en esa época era la época de las pesetas todavía, muy poco dinero, y había que dar una prioridad, y la prioridad, en mi opinión, era cerrar aquella iglesia en la que estaba entrando el agua, el viento y todo, y estaba erosionándola. Y entonces decidí hacerla además con lo que se llama analogía formal, es decir, recoger la volumetría que tendría si la iglesia se hubiera terminado, que estaba construida con ladrillo. Yo la hice con madera, con un material que se distinguiera perfectamente, era de una intervención del siglo XX, no del XXI, del XX, y bueno, y lo hicimos así, y terminándola por fuera también con otro material que se diferenciara. Esas iglesias se terminaban siempre con teja de esta vieja, que es color rojo marrón, y yo quería darle esa sensación de inacabada, de no cubrirla con teja, y la revestimos con la madera, se moja y no conviene que dejarla a la intemperie, la cubrimos con una chapa de acero oxidada, que la dejamos oxidar allí, se oxidó en nada, en una semana, porque te puedes imaginar en Castaño. y entonces la chapa de acero, cuando se oxida, coge el mismo tono rojizo marrón de la teja antigua de la sierra. Y ahora tú vas por las zonas de Castaño, que es una zona que tiene muchísimo movimiento, con unas colinas muy cercas, muy próximas, tú ves la cubierta de esa iglesia y pasa bastante desapercibida entre el rojo marrón de las tejas de las casas antiguas. Y sí, efectivamente, esa obra la hice yo, fue una obra muy bonita en la que aprendimos un montón. La hice con un contratista que es Joaquín Pérez Díez, que ha trabajado, tiene muchísima experiencia, que es de Villalba de Alcor, es de la provincia de Huelva, pero ha trabajado muchísimo en Sevilla, manteniendo la Catedral de Sevilla, el Alcázar y demás. Y hicimos un trabajo que la verdad que aprendimos todo el mundo, nos lo pasamos estupendamente bien. Y ahora la Sierra de Huelva tiene uno de los edificios, como no llegó nunca a consagrarse, tiene un pedazo de sala impresionante para actividades culturales, que tienen que mejorarla porque todavía le falta bastante para que aquello tenga todas las condiciones para sacarle el máximo partido como centro social y cultural. Pero bueno, yo cada vez que voy para allá animo tanto al equipo de gobierno que esté en ese momento como a la sociedad que está ahí alrededor. Hay una asociación pro monumento que está también luchando todo el día por defender ese edificio y completarlo. Les animo a que desde luego culminen ese trabajo, que es muy bonito, que mantengan ese edificio como un edificio inacabado porque forma parte del interés de ese edificio. Se veía perfectamente cómo se iban labrando las bóvedas, los arcos fajones y demás, y las fábricas de ladrillo, las portadas y demás. Todo ese valor que tiene como edificio inconcluso es muy interesante.
¿Quién fue el arquitecto de...?
Bueno, los Figueroa, la familia de los Figueroa. Figueroa, sí, hay muchísimos, hay varios tíos y demás, y entonces ese edificio tiene unas trazas de varios arquitectos de estos del arzobispado de Sevilla, aunque luego, en el fondo, bueno, los arquitectos sevillanos venían, dejaban más o menos los planos, pero luego improvisaban los que se quedaban, los maestros albañiles que estaban por la zona. Y hay unos ejercicios muy bonitos que hacían, trazados en la pared. Eso es otra de las cuestiones muy bonitas que tiene, muy interesantes que tiene esa iglesia, y es que los maestros albañiles, cuando tenían que aprender cómo eran los órdenes clásicos, que es con lo que se decoraban las iglesias en el barroco y en el neoclásico, pues tenían que hacer como exámenes, ejercicios. Entonces hacían unos revocos de cal en la pared, y así en fresco empezaban a trazar ahí en fresco lo que eran los órdenes clásicos, el orden dórico, jónico, corintio, que hemos estudiado en el colegio, ¿no? Entonces esas trazas, esos ejercicios que se hacían en muchos edificios pero que luego desaparecían porque se les daban las terminaciones finales y esos ejercicios desaparecían, esa iglesia, precisamente por haber tenido esos trabajos, ser un edificio inconcluso, pues lo muestra allí.
Quedaron allí, ¿no?
Ahí se quedaron, y la verdad que es otro de los elementos muy interesantes de ver en ese edificio.
Bueno, ahora seguiremos con los cabezos. Vamos
a saludar. Hemos subido a la sierra.
A nuestra amiga Tamara. Qué bonito nombre.
Gracias.
Tiene el nombre de cantante, porque también creo que hay una cantante Tamara, ¿no?
Y de duquesa también.
Qué interesante tenemos aquí en nuestros cabezos para conservar. Plantas para conservar.
Bueno, son espacios verdes, que hay una cobertura... Perdón.
No. Te iba a preguntar, ¿de dónde vienen más plantas o a qué se asemeja más? ¿A la sierra, al andévalo, a la costa? Porque indudablemente aquí hay plantas. ¿Eh? Uh-huh. Yo, como soy del andévalo, he visto que hay mucho andévalo, pero habrá otras en que digan, no, esto tiene muchas plantas de la sierra.
Sí. No sé. Sería más parecido el paisaje a lo que dice, parte de las plantas autóctonas de la sierra y parte arenosa de lo que era el antiguo paisaje antes de transformarlo el hombre, de pinares y demás que podemos encontrar antes de llegar a la costa, por ejemplo, y por eso podemos encontrar pinos, podemos encontrar cornoques, palmito, ese tipo chumberas.
Palmito vamos a mantenerlo porque comprar un palmito hoy día casi es la entrada de un piso,
por eso.
Además, están protegidas, ¿no?
Están protegidas, vamos. Yo lo digo, tenemos la suerte de que tenemos una palmera que es típica de aquí, que yo le llamo la palmera choquera. El palmito es propio de aquí, de Huelva. No lo vas a encontrar en Málaga o en Córdoba, por ejemplo.
Sí, pero en la zona de mi pueblo, quiero yo recordar cuando era pequeñito, habrás escuchado hablar del queso de dos hermanas. No sé si... Se ha escuchado.
No.
Bueno, pues que soy dos hermanas, que viene una caja verde, es famoso a nivel nacional y mundial. Vale. Ese señor, un caprichoso, tiene una finca allí grande y daba terrenos para que la gente del pueblo pudiera sembrar allí, en los terrenos que estaban sucios, tenían planta y demás. Claro, me daban a lo mejor 8 hectáreas, yo iba a sembrar porque aquella tierra era mejor que la mía, pero tenía que limpiarlo y allí había muchos palmitos, allí en eso. ¿Qué término tenemos aquí hablando en hectáreas de los cabezos? ¿Sabes cuánto hay? No te ha dado por...
La extensión no la sé, pero son sitios con bastante cobertura vegetal y bueno, pues por explicar los beneficios que tiene la, las plantas, el hecho de que ya que está tan de moda el tema de la descarbonización, el cambio climático y demás, el hecho de que no haya cobertura vegetal en un espacio verde, pues nos está limitando, en el sentido de que en una ciudad, por ejemplo, no ayuda a la hora de disminuir el dióxido de carbono que producen los coches, aunque ahora hay catalizadores y esas cosas, pero tanto de la industria, que tenemos desgraciadamente un polo químico bastante abundante y que es una ciudad donde hay coches, pues el hecho de que haya menos cobertura vegetal o que esa cobertura vegetal no esté, no ayuda ni a nuestra salud ni al cambio climático. Luego también la sombra que dan los árboles. A la hora de, también por ejemplo en verano, nos ponemos debajo y nos ayuda a eso, a no tener golpes de calor, a que no haya mucha temperatura en las ciudades, porque el asfalto, como sabéis, absorbe calor, sí, y luego lo refleja, lo irradia. Pues el hecho de que haya sombra por parte de los árboles y la cobertura vegetal también nos está ayudando frente al cambio climático, no solo por el tema del dióxido de carbono, estos gases, sí, que ahora estamos empezando a saber que absorben la radiación del sol y por eso tenemos una temperatura global un poco mayor, sino que además, además de ayudarnos con el dióxido de carbono, nos está ayudando a no tener golpes de calor, a que no haya tanta temperatura en la ciudad y claramente a albergar fauna.
Yo creo también que debemos de conservar lo que es todo este parque de Moré, Cabello y demás, y uh-huh, la razón es que es el pulmón de Huelva.
Uh-huh.
El pulmón, no todas las ciudades se puede permitir el lujo de tener un pulmón verde como tiene Huelva, y nos lo vamos a cargar. Bueno, Alicia, ¿con cuánto estás peleado para defendiendo el cabeza?
Bueno, pelearnos, no nos gusta pelearnos. Nos interesa hacer propuestas constructivas y llegar a acuerdos. O sea, eso de las peleas es que no nos gusta lo más mínimo.
Es una forma de...
No, ya, pero vamos, que el espíritu que tenemos, los colectivos que estamos trabajando en este tema de los cabezos, y está Huelva Te Mira, está Friday for Future, de donde viene también Tamara, de Ecologistas de Nación y demás, nuestra idea siempre es, nuestra forma de actuar es siempre propositiva y de forma constructiva aportar soluciones, y de hecho es lo que hemos intentado hacer desde el año 2016, en el caso concreto de Huelva Te Mira, cuando nos hemos planteado cuestiones, siempre hemos ido con soluciones por delante. En los colectivos estamos personas que podemos aportar nuestro conocimiento que hemos adquirido en las universidades y en la calle, porque conocimiento se adquiere en muchísimos sitios y no solamente en la universidad. Y por eso hemos llevado al Ayuntamiento de Huelva, pues cada vez que le hemos dicho que no queremos que Mundaka se ampute, se recorte y se oculte con un edificio de 7 plantas, a continuación hemos llevado propuestas de cómo llevar los aprovechamientos de esa zona a otra zona de la ciudad donde no haya un valor patrimonial, y a su vez le hemos dicho, en vez de construir lo que se quiere hacer, aquí tenemos unas láminas comparativas de lo que se quiere hacer, o sea, cómo tenemos ahora mismo un pedazo de pulmón verde, como tú bien estás diciendo, unos jardines verticales naturales que en otras ciudades lo están haciendo de forma artificial, ¿vale? Lo está haciendo el ser humano. Nosotros ya los hemos heredado hace millones de años. Lo que se pretende son edificios de 7 plantas que van a tapar completamente esta maravilla. Bueno, pues hemos ido a reunirnos con el ayuntamiento y le decimos, mira, ¿por qué no hacemos algo como esto? O de otra forma diferente, que es mantener Mundaka. Y quien habla de Mundaka habla de La Joya, de Roma y demás. Mantenemos el cabezo en su estado natural. Tenemos que poner una franja verde cerca para evitar que la gente se aproxime, porque el cabezo, que tiene una constitución arenosa, se erosiona y tiene una vida propia. De vez en cuando habrá algún pequeño desmoronamiento de arena, pero que no provoque accidentes con la gente que vaya por debajo, y el resto lo que hacemos son espacios peatonales más amplios, no esas aceras estrechísimas, horribles, con escalones que ahora mismo hay cuando vas a La Merced, y bueno, son espacios que puedan disfrutar toda la sociedad. Y los mismos edificios que se quieren construir aquí, los mismos puestos de trabajo que se quieren crear construyendo estos edificios, que se hagan, pero en otras zonas de las ciudades donde no hay donde no hay valor patrimonial. Y ojo, hacer estas urbanizaciones también genera puestos de trabajo. Empleo empleo verde. Porque siempre están diciéndonos a los colectivos que defendemos estas propuestas, nos dicen, es que estáis en contra del desarrollo. Mira, perdona, todas las ciudades contemporáneas, ahora mismo, como muy bien ha explicado Marina, y en fin, yo recuerdo que soy arquitecta y urbanista, están trabajando con la necesidad imperiosa de llenar las ciudades de espacios verdes. Y Huelva lo ha heredado. Es un privilegio. Pero nos dicen, no, es que estáis en contra del progreso y de la mano de obra y del empleo. No, porque estamos diciendo que estos edificios se hagan en otra zona. Y que además la urbanización de esto, porque no los queremos sucios ni llenos de basura, los queremos disfrutables. Esas labores de adecuación mínima, porque queremos que se mantengan de la forma más natural posible, con la menor intervención humana, pero tanto la adecuación mínima de limpieza y demás, como luego el mantenimiento, que no pase como el Parque Moret, ¿vale?
Sí, que es una pena.
Exactamente. Sí. Que el mantenimiento genera una cantidad de puestos de trabajo importante.
Yo en el Parque Moret, la verdad es que no sé por qué el lago aquel, que tenía un pequeño bar.
Sí.
Y unas barquichuelas allí, que eran muy simpáticas, han desaparecido.
Se quemaron.
Es que los que las han cargado. Que
sí, lo quemaron, lo rompieron. Esa es otra cuestión. Vamos a ver, ahí el tema de la educación es muy importante. Y afortunadamente... Y afortunadamente se está trabajando ahora, por ejemplo, en los colegios y los colegios de los entornos de los cabezos están trabajando con los huertos escolares, enseñando el aprecio hacia los cabezos. Y por ejemplo, en la universidad también se está enseñando, tanto en la Facultad de Ciencias de la Educación, es decir, a los maestros y a las maestras que van a dar clases a las generaciones futuras, ya están aprendiendo que igual que Sevilla tiene mucho valor, que Granada tiene mucho valor, que Córdoba tiene mucho valor, en Huelva tenemos catedrales naturales que tenemos que enseñar a valorar y, por supuesto, a no maltratarlas. Bueno,
indudablemente hay que empezar por los colegios y por los padres de por los niños y por los padres de los niños. Porque muchas veces no son los niños, son los padres. Eso lo hacemos todos. Bueno, vamos a decir que si alguien quiere intervenir, puede llamar al 959-54-58-88. Bueno, pues vamos a seguir con ese cabezo. ¿Habéis conseguido algo o todavía nada más que conversaciones y buenas palabras?
Bueno, la tarea de la sentencia, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Tenemos ahora mismo interpuestas dos... partiendo de la base de que nos gustaría que se encontraran soluciones de forma positiva, pero hay que saber que tanto Ecologistas en Acción como Huelva Temira hemos interpuesto 4 recursos contenciosos administrativos, 2 cada colectivo. Uno por Mundaka y otro por La Joya. Esos recursos contenciosos administrativos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el caso de La Joya, 2 están vistos para sentencia. Es decir, estamos esperando que en cualquier momento se pronuncien los jueces. Si los jueces se pronuncian a favor de las tesis que estamos defendiendo, que es que la ciudad de Huelva, el planeamiento urbanístico que tiene Huelva, que se aprobó en el siglo XX, está completamente desfasado y no se adecua a los criterios, a la protección que se le dio a la mayor parte de la ciudad de Huelva, que es zona arqueológica. Eso es un privilegio que no tienen Sevilla, Cádiz ni Huelva. La mayor parte de la ciudad es bien de interés cultural, zona arqueológica. Y cuando un elemento se declara bien de interés de protección oficial, bien de interés cultural, a continuación el planeamiento urbanístico se tiene que adaptar, y en Huelva no se ha adaptado. Estamos ejecutando planes que se diseñaron en los años 80 y algunos son de 1964, el primer pego que tuvo Huelva con Alejandro Herrero. Es inconcebible que estemos con esos criterios, sin comentar que además hay otros criterios contemporáneos, como son lo de no eliminar zonas verdes, que son criterios actuales de planeamiento urbanístico general en todo nuestro mundo cultural y en todo el planeta por la emergencia climática, y sin embargo en Huelva estamos yendo totalmente en contra de esos criterios. Entonces, por un lado están esas respuestas, que estamos pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero por otro lado tenemos que decir que el ayuntamiento tiene en su mano dar marcha atrás en el momento que quiera. O sea, el ayuntamiento, las excusas que está poniendo son todas mentiras. O sea, eso de que cuesta dinero no es cierto. Existen herramientas urbanísticas que no le costarían dinero al ayuntamiento. Y está diciendo que no se puede hacer, que hay derechos consolidados de los promotores. Es que eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, en cualquier momento el ayuntamiento puede dar marcha atrás, y es lo que estamos esperando. Y mientras tanto, ya no sabemos a qué qué instituciones especializadas de toda España acudir para que nos den la razón, porque ya todas se han pronunciado. Y COMOS, que es, es un organismo vinculado a la UNESCO, quien decide los que son monumentos patrimonio de la humanidad, ya ha apoyado en un informe los cabezos de Huelva.
Creo que hablamos
la última vez que trajiste
un... lo que había decía Europa, digamos, ¿no?
Claro,
sí, porque además estaba recién aprobado en aquel momento.
Sí, claro,
el informe. Recuerdo que además me diste una copia. Uh-huh. Y estaba aprobado por un organismo europeo, ¿no? No sé
y
qué...
COMOS está vinculado a la UNESCO, es el organismo que asesora a UNESCO. La UNESCO está llena de políticos, quienes están sentados en las mesas cuando vemos en la televisión, pero los que están haciendo el trabajo de fondo para ver si un edificio, un espacio o lo que fuera debe ser declarado o no patrimonio de la humanidad, que es una institución que potenció mucho Federico Mayor Zaragoza, un político español muy importante. Bueno, pues y como ya lo ha dicho, los cabezos de Huelva son monumento de Huelva, monumento natural y cultural. Entonces describen la historia de hace 5.000 años de la protohistoria, o sea, Tartesios en adelante, pero es que también describe la historia de hace 5 millones de años, porque están llenas de fósiles de animales marinos, antes de que estuviera por aquí el ser humano. Pues aquí Tamara puede hablar.
Yo quería hablar de eso, porque yo tengo aquí un estudio de un profesor de la Universidad de Huelva, Ramón Garrido Morillo, que además ha hecho una excavación en la formación Arenas de Huelva, cerca de la Plaza de Toros, y han datado más de 300 especies de moluscos y han llegado a encontrar también hasta colmillos de condrictios, que son tiburones y rayas, de hace más de 10 millones de años. O sea, que no solamente tiene un interés arqueológico, paisajístico y ecológico, como estamos diciendo, sí, los cabezos, sino también uno paleontológico. De ahí se podrían sacar fósiles de hace millones de años.
Sí, además, me parece que Juan Antonio... No sé si ha sido Matalascaña, sí, cogiendo una marea muy grande que sube y baja, ¿no? Quedaron a la vista también muchos, no fósiles, sino pisadas de...
De neandertales, sí, en dunas fósiles. Sí. Porque ese tipo de dunas, cuando se hacen, se sedimentan. Bueno, todas las dunas, los cabezos se han hecho por sedimentación, pero en este caso, en la playa hay dos tipos de dunas, las móviles y las fósiles. Las fósiles se producen por una sedimentación de arena que se cementa. Entonces, cuando se estaban formando, pasaron los neandertales, pisaron, y en ese momento se cementaron y se hicieron fósiles. Es decir, no, con el batir de las olas y los temporales no se han borrado.
Sí, eso es... Bueno, hace unos días, o hace un mes, no sé, cuando fue el terremoto de Turquía, allí nos podemos dar cuenta que ha habido un corte tremendo de 20 metros que ha caído, ¿eh? Que lo mismo puede ser para abajo que para arriba. Nuestros cabezos, ¿por qué se encuentran fósiles marinos? Supongo que porque esto sería un fondo de río o algo, ¿no?
Es fondo de mar. Eso lo dice también en este estudio este hombre. Ramón Garrido Morillo, sí.
Yo no tengo estudios, sencillamente porque si tú te vas, creo que a Bonares, ¿eh? Hay una carretera de entrada de Bonares y tiene un corte, allí no un cabezo, porque allí no hay ni cabezo siquiera, pero bueno, tiene un corte de 2 o 3 metros o 4, y se ve perfectamente que allí también hay muchas conchas y demás, es decir, que aquello ha sido un bajo de algún río.
Eran fondos marinos.
Fondos marinos someros, luego tienen la parte de los cabezos, también ha tenido primero un origen somero marino y luego un... ¿cómo se dice? Un origen de meandros, es decir, que pasa, como esto es zona de estuario también, tiene parte de la cuenca del Guadalquivir y de meandros que provienen se internan en la arena proveniente de un río. Entonces ha tenido toda esa historia, va dejando estos fósiles.
No, vamos.
Yo creo que Juan Antonio Morales lo ha explicado alguna vez que ha venido aquí, sí, al programa, porque vamos a ver, el estuario del Tinto y el Odiel forman una V, ¿vale? Y en el centro de la V está Huelva. Bueno, pues el Odiel y el Tinto tienen unas fallas Y entonces el bloque intermedio es lo que se queda en Huelva, lo que ha hecho es que se ha levantado por el Odiel, se ha levantado, y por eso vemos el farallón de las laderas del Conquero, mientras que por el lado hacia Moguer, por el Tinto, se está hundiendo. De ahí el problema que tienen las balsas de Fofoyesos, que la balsa de Fofoyesos es una zona inestable porque la placa en V que ha quedado entre los dos ríos se levanta por el Conquero, pero se mete hacia Moguer. Entonces por eso se ha quedado esa formación tan interesante, que se parece también a lo que encontramos en Matalascañas,
que no
y demás.
Que no estamos hablando que eso pueda ocurrir en tres días, o ha ocurrido en muchos años.
No, claro, eso ha ocurrido en millones de años, pero hay una cosa que está súper constatada, y es que precisamente la existencia de esa falla y luego de pequeñas microfallas hace que los movimientos sísmicos en el ámbito del área metropolitana de Huelva sean bastante constantes. De hecho, las arquitectas y los arquitectos que tenemos que construir en Huelva tenemos que tener unas condiciones sísmicas en los proyectos, y también en Ayamonte. Estamos hablando de todo el arco atlántico, que el famoso terremoto de Lisboa, sí, cada dos por tres tenemos avisos, tenemos la preparación de la ciudad para los tsunamis, esas cuestiones, porque estamos en una zona que tiene una cierta sismicidad que no es la misma que tiene Madrid, ¿vale? Por decir algo.
Estamos entre la placa africana y la microplaca ibérica.
A ver si se queda dormida otros miles de años más, ¿eh? No nos vayan a dar un susto porque...
Pues ya toca, ¿eh? Por estadística, sí, toca sí, no, ya lo sé porque un gran terremoto.
A Juan Antonio no lo voy a traer más porque me dice, no, si el terremoto de Lisboa, eso también pasó uno en el 1500, pasó uno en el 1300, pasó uno en el... Hombre, espérate, sí. No sigas para atrás porque empiezo a echar cuenta y que nos toca dentro nada, ¿no?
Sí. Pero bueno... lo que hay que hacer es aprovechar precisamente los cabezos tienen otro valor positivo que es el refugio, ¿no? En caso de terremoto y de tsunami, y no solamente el del Conquero. Ahora la Huelva, el ayuntamiento ha empezado a señalizar, y yo he visto señales que suben hacia la vía paisajista. Ojo, que no todo el mundo se puede ir al Conquero. Es que si la Joya estuviera operativa y no vallada como está ahora, ni colonizada por edificios, y Mundaka lo mismo, la gente se podría subir a la Joya, que está mucho más cerca para determinadas personas que, por ejemplo, el Conquero, ¿no?
Ya.
O sea, que la ciudad es muy grande y podrían tener todos los cabezos como referente.
Si nos avisan con un par de horas...
Que digo yo que de momento nos estamos librando, sí. Pero resulta que en Pakistán hace una hora hubo un terremoto de 7,7. Pero es que ahora mismo están dando una alerta que también hay otro terremoto en Chile. Así que la Tierra se...
No, nos estamos viendo a cada momento.
De momento nos estamos librando.
Estamos viendo a cada momento.
Claro.
Pues de 7...
Con siete,
eso es una barbaridad.
Es un gran terremoto, ¿eh?
Dependiendo de la, si está muy alto, si es superficial, puede estar haciendo mucho daño.
Hombre, claro, ni tanto. 7,7 es muy grande, muy grande.
Veremos.
En fin, estamos siempre con el corazón encogido.
Así que los cabezos, vamos, es que tienen unos valores impresionantes, vamos, no sé cómo todavía, y no solamente el Conquero, ojo, que es que parece que el ayuntamiento se hubiera quedado solamente con el Conquero, con las laderas del Conquero y con el Parque Morés. Es que Mundaka, La Joya, Roma, todo, La Esperanza también tan transformada.
¿Cuántos cabezos tiene Huelva en el Conquero? ¿Cuántos son? No, el número no.
Más o menos eran como
grupos de... Es que, parece un número mágico, los siete cabezos, las siete colinas.
Sí, exactamente. Bueno, aquí esta imagen también la hemos sacado otras veces.
Sí.
Tenemos, este es un plano del siglo XIX de Huelva, y están puestos con círculos rojos los cabezos ya desaparecidos, los naranjas los que están amenazados y los amarillos, y solamente el verde el que está salvado, porque ahora mismo por ahora no tiene ningún plan urbanístico. Entonces Huelva tenía algo así como del orden de 8, 9 o 10 colinas diferenciadas, ¿vale? Se agrupaban por grupos, el grupo del Conquero, que es el más grande, pero luego estaba el grupo de La Joya, el grupo de La Esperanza, por ejemplo, donde estaba actualmente el Hipercor.
Sí.
El Hipercor era las estribaciones del cabezo de La Esperanza. El barrio obrero era también una pequeña estribación del cabezo de La Esperanza, que ya era el cerro de San Cristóbal, ya era más bajito. Pero es que Huelva es una ciudad de cabezos. Huelva la conocían, y así están los escritos romanos, cuando venían a buscar los minerales los romanos, que no venían aquí a buscar coquina.
No.
Venía a buscar mineral.
No,
hablaban de Huelva defendida como ciudad fortificada naturalmente por los cabezos. Entonces, si nos vamos fijando ahora, si subimos la cuesta del Carnicero, que es donde está la clínica de los Naranjos a la izquierda.
Sí, que han quitado el edificio que había delante.
Exacto. Han quitado tres casitas pequeñitas que estaban, lo que se llama, fuera de ordenación,
sí.
¿Vale? Porque ya estaba previsto ensanchar esa calle. Sí. Pues si nos fijamos en esa rotonda donde está Juan Ramón Jiménez, por cierto, con un poema dedicado a los cabezos, el pobre Juan Ramón está acogotado, por no utilizar una palabra más vasta, por las moles que están construyendo detrás, esos edificios inmensos de 8, 9 y 10 plantas que están detrás de Juan Ramón Jiménez y que antes era el cabezo del pino y que ya no está.
Bueno, ¿vale? el pino es...
El cabezo del pino.
Desaparece, porque cuando yo vine a Huelva, el cabezo del pino. Sí, había un pino grande.
Claro. Este cabezo del pino.
El pino, pues, desapareció. Bueno, el pino tampoco es un árbol que sea muy, muy longevo. Puede llegar, pero no es tanto como una encina, por ejemplo.
Eso lo sabrá mejor, Tamara, pero los pinos pueden ser...
Los pinos sí, pueden llegar a ser bastante grandes y además la forma que tienen es de, o sea, crecen muy rápido, que por eso es por lo que se plantaban antiguamente por el tema de la madera y demás, y además tienen una forma de copa, en forma de sombrero, tienen una capacidad que se llama autopoda, que es que las ramas más bajas, conforme van creciendo, las secan, se dejan de darle agua, se van secando y entonces eso ayuda a que vaya creciendo más rápido, y por eso tienen esa copa en forma de sombrero.
Bueno, lo que pasa es que pino hay un montón de clases, como los
Sí, claro.
Porque está el pino, que yo le digo, achaparrado, que es el que tenemos aquí en la avenida, que no es alto, es más pequeño, está... Y tiene un crecimiento, dices tú, rápido. Bueno, pues según los capitales, no sé cómo llamarlo, el que tenía crecimiento rápido eran los eucaliptos, que se han cargado medio andévalo sembrándonos de eucaliptos. Pero sobre todo, a mí no me importa que se sembraran eucaliptos en los cabezos, que nada más que viajara. Lo malo es que nos han arrancado, nos arrancaron las encinas para sembrar eucalipto.
Claro.
Y se han cargado, pues, ahora le estamos echando de menos, porque ahora se están secando, pero se están secando a cientos, se está secando a cientos. No hay quien de forma, vamos, en la Universidad de Córdoba creo que es la que la está estudiando. Yo tengo allí una parcelilla de unas 14 hectáreas, tenía unas 300 y pico de encinas, y no quedan ni 50 o menos de 100, desde luego me queda, se han secado todas. Y la Universidad de Córdoba, sí, que no tengo ni idea por qué escogieron, han escogido varios sitios, en La Puebla, en Sufre, en Santa Bárbara y no sé en cuántos sitios más, y en Santa Bárbara me han escogido el terreno mío, y van allí, cogen rama, hace un estudio y de vez en cuando viene. Hace pocos días han estado allí, que por cierto no estaba yo, la vez anterior sí, y lo único que hicieron, digo, pues mira, a ver si dais con la tecla, se llevaron las bellotas que había por allí para analizarlas, a ver por qué una eran dulce y la otra no eran dulce, y 30 bolsas de ramas de encina. Digo, bueno, tal vez no encontréis nada, pero con las ramas que lleváis vais a hacer una barbacoa. Venía una profesora, una alumna de Almonte me parece que era, y una becaria de un país sudamericano, Costa Rica o no sé qué demonios. Las tres llevaban en un coche, yo las acompañé y empezaron a coger de cada encina. Bueno, pues venga, cogea, hay bellota también, pues llevarse las bellotas también. Se llevaron una porque había una encina que le dije, que digo, mira, hay una encina que tiene unas bellotas dulces especiales, que no, nada más que es esa única. ¿Y cuál es? Digo, una que está ahí abajo, pero que no tiene ahora, porque yo había estado una semana o dos antes mirando para ver si cogía algunas y no vi ninguna. Jolín, cuando llegó la profesora, ay, mira, para allí una, y ay, yo otra. Digo, joder, qué suerte habéis tenido, se vaya a llevar. Nada, le llevaron 7 u 8 bellotas nada más. Por eso te digo que pinos hay muchas clases.
Yo quiero decir algo, diga, si me permite, Antonio.
Pues claro.
En cuanto a todas las bondades que estáis hablando de este terreno que Huelva y también la provincia, porque es un entorno ecológico privilegiado, es lo que animó a mi cultura, a la cultura tartésica que yo protejo, es lo que lo animó a sentarse aquí, porque como digo, venían, los tartesios venían de la otra parte opuesta del Mediterráneo, bueno. Y cuando vieron todas estas cosa que estáis nombrando, todo este terreno tan bonito, se, tan bucólico.
Se han venido hasta, los Reyes Magos han venido aquí.
Claro.
Hasta sí.
Melchor, ¿no era el no, que se dice no, que era no lo de Huelva? Sí, el Benedicto, el sí, Papa, dijo que era, que era de Huelva.
No, que voy a hacer una precisión, porque el tema de, sobre Tartesos, existen dos teorías. La teoría de que los tartesios era una cultura salida de los fenicios, que venían de la zona del oriente, y está la otra parte que sí, dice que es la población que ya existía aquí y que a lo mejor incluso tenía ya un propio desarrollo, porque hay que tener en cuenta que las minas de Huelva se llevan explotando desde la época antes, de la prehistoria. Claro, no, claro. Estamos hablando de la prehistoria, no de la protohistoria.
Esa era una pregunta. Entonces, que yo tenía, porque es que ahí he dicho que la escritura vino desde allí hacia acá. Y creo que hay una catedrática que tiene la teoría que, un momentito,
que algo había aquí.
Que algo había aquí, y probablemente en lugar de ser de allí para acá, es de aquí hacia allá.
Yo creo que hay que tomar esas cuestiones, están investigando. Ya,
hay piedras y aquí en el Museo de Huelva, sí. Las hay, donde tienen una especie de escritura. Y se han encontrado en Santa Bárbara. Uh-huh. Ahí en el museo, si lo has visto, indudablemente hay una copa o un copón, uh-huh, que parece de consagrar, pero no de consagrar cristiano, porque el cristianismo llevamos unos 2000 años, ¿no? Y el copón ese, o copa, tiene unos 5000. Y hay una especie, yo le llamo gunita, porque a mí me parece que hay una cuna pequeñita, no sé si te la habrás visto.
No, yo no la he visto. Pero
hay
vamos,
una especie de cunita, y también creo que, si no, uh-huh, es única, a nivel de europeo le falta poco.
Quería decir, también tenemos al Dolmen de Soto,
sí,
que también hay allí grabados y ciertas pinturas, o sea que
porque esta catedrática dice que posiblemente fue de aquí hacia allá. Bueno, en fin.
Hay diversas visiones. Yo creo que eso tampoco, vamos, lo que hay que dejar es a las personas que investigan, que vayan ratificando con pruebas científicas sus teorías, pero lo que es indiscutible es que aquí vivía una población que era autóctona de aquí y que ha tenido influencias de muchas culturas, porque la provincia de Huelva tiene, y Portugal, aunque en esa época no existían esas fronteras, era el mismo territorio, tenemos una riqueza natural, mineralógica, que hoy en día se sigue explotando, lamentablemente de una forma con impactos salvajes en el territorio, y ahora mismo hoy hemos sabido que se ha autorizado otra mina en la provincia, y en fin, esta es una actividad que la minera es una actividad que deja bastantes secuelas en el territorio, y desde luego algunas de ellas no son nada positivas, entre otras el deterioro del agua, del recurso hídrico que necesitan, etcétera. Pero bueno, es indiscutible que ha venido gente de muchas civilizaciones a buscar, se han mezclado con la gente que aquí había y se ha generado una cultura propia. El Tartesos es una cultura propia de aquí, no es de los fenicios. Entonces, ¿que está mezclada? Pues sí, es que bienvenido el bastardeo. Bueno. Es que las razas puras normalmente no suelen ser un síntoma de inteligencia. Lo lógico es que hay mezclas y sacarlo positivo.
Las razas puras podemos encontrar en Brasil.
En medio de la selva, ¿no?
Sí, la península ibérica se caracteriza por eso. Aquí han venido muchas civilizaciones y se han ido mezclando.
Claro.
Y gracias a eso.
Y tenemos que estar orgullosos de eso.
Claro. No, claro, en España yo creo que no podemos encontrar ni un metro cuadrado que no sea lo que dicen antropizado, es decir, que el ser humano le ha metido mano, ¿vale? Pero es que ha sido una antropización beneficiosa. Los cabezos de Huelva dicen, no, es que son cabezos antropizados. Pues claro que sí, antropizados por los propios tartesios que removieron todas las colinas para enterrar a sus muertos, ¿ya? Pero han sembrado huertos, los cabezos han tenido huertos, tienen almendros, tienen encinas, que es el bosque mediterráneo. Luego lo más reciente es el pino, porque el pino más reciente, los autóctonos eran las encinas, y luego eso, los almendros, los quejigos, la cantidad de árboles vinculados a eso, pues al consumo humano, a la proximidad de la gente que vivía.
Y hay una madroñera extraordinaria.
Madroñera, ¿no? Y ya no licores.
Madroñera, pero buena.
En fin.
Vamos, porque lo hemos pasado por allí. Y son extraordinarias, son muy buenas. No como las que yo tengo allí en mi pueblo, que donde voy a coger los madroños para el nacimiento, son chiquísimos, son muy pequeños. Estos son más grandes, tienen mejor tierra.
Era una tierra que drena muy bien, el cabezo drena muy bien.
Una tierra estupenda.
Claro, claro. Uh-huh. Eso es, para los huertos urbanos, que uso tan bonito para poderle dar a todas las laderas del Cornquero, claro, todas las barriadas estas del Carmen, toda esta zona que está por ahí, vamos, igual que tenéis aquí en el, en el, sí, la parte del Parque Morey, más cerquita aquí a Hispanidad.
Sí, aquí en el Parque Morey, huertos urbanos. Claro. Y yo siempre miro el colegio de aquí de la Hispanidad, que en la parte baja, digo, qué huerto tan bonito se hacía aquí. Claro. ¿Sí? Porque además, como está alambrado para que no entren, entren de todas formas, pero bueno, ahí se podía hacer un huerto extraordinario. Claro. Muy bien. En fin, pero...
Pero vamos, ahí vamos a... Yo lo que sí tengo claro es que lo vamos a conseguir, ¿verdad que sí? Ya está todo, sí, que lo vamos,
sí,
a conseguir.
Sí, ya se hizo con el Parque Moret, o sea que...
Claro. Sí, no, el Parque Moret, que también iba para...
Para viviendas.
Uh-huh. Lo que bueno, pasa y... que yo soy una diosa menor. No, no me canso de decirlo. Entonces no puedo hacer grandes milagros. Hago milagros así más pequeñitos. Entonces la única manera de conseguirlo es contar con toda la gente de Huelva en la lucha. Mira, yo no lo puedo hacer sola.
Perdona, diosa, yo te digo, sino... a ti una cosa. Las playas de Huelva son enormes, grandísimas, ¿eh? Uh-huh. Pero no se hicieron trayendo camiones y camiones de arena. Se hizo grano a grano. Es decir, que tú no eres pequeñita, sino que puedes poner muchos granitos, ¿eh?
Claro,
y grano a grano se puede hacer grandes cosas.
Me refiero a que la gente de Huelva me tiene que ayudar en la lucha, que no puedo hacerla sola. Entonces, sí, si cada no... vez que hagamos una convocatoria, tiene que venir toda la gente de Huelva a ayudarnos, porque va a ser para un bien para la ciudad, de la que vamos a disfrutar...
Todos.
Todos, grandes, pequeños, mujeres, hombres... visitantes, la gente que vivimos aquí. Entonces necesitamos que la gente de Huelva salga a la calle y se vaya detrás de la diosa que protege sus cabezos.
Muy bien, pues intentaremos ir detrás de la diosa, ¿eh? Una diosa muy guapa que tenemos aquí.
Y con una chumbera. con chumbera. Vamos.
Bueno, pero las chumberas también son de aquí, ¿eh?
Claro, chumbera. Claro, vegetación muy cabezona.
Lo que pasa que...
Esto es otro híbrido, esto es otra importación cultural, porque las chumberas vienen de Sudamérica, vienen de allí, pero las trajeron para el carmín, para sacar el carmín y teñir las telas.
Ah, y sí, la cochinilla.
Pues la cochinilla, sí, la cochinilla.
Pero esas son las de Canarias, ¿no?
Las mismas. Esa, y además, de hecho, sí, las trajeron por la cochinilla, que además, si alguien coge una cochinilla y esa y la aprieta, verá que se le mancha de rojo. Entonces,
las de mi pueblo no tienen cochinilla, aquellas son más... tendrán cabrilla o algo.
Ahora hay una enfermedad en el cabezo del Cornquero, sí, hay algunas con una especie de algodoncillo blanco, que es precisamente la propia cochinilla, o sea, la cochinilla con la que la trajeron ataca a la planta, se defiende y la enferma, sí. Pero
y el hombre, hay que decir a chumbera, sobre todo el que vea chumbera y quiera comer el chumbo, porque claro, en la plaza te los venden, que no son caros, pero cuestan dinero. Si va a cogerlos gratis, que tenga en cuenta que nada más que se coman dos o tres, ¿eh? No se vaya a comer muchos más, ¿eh? Porque el higo chumbo es fastidioso, te puede hacer un atasco de mi demonio. Están muy ricos, ¿eh? A mí me gustan. Uh-huh. Y en mi pueblo hay mucho, es decir, que yo en mi pueblo puedo hartarme de comer higo porque allí hay muchísimos. Uh-huh. Y los puedo coger porque están al pie de carretera, en fincas de familiares, amigos. Pero hay que tener cuenta. Uh-huh. Y son también, y para cogerlo manda tomate, ¿eh?
Sí. Y caes encima de una chumbera.
Pero vamos, eso sí que lo puedo decir porque yo me he caído.
Yo también. Contando.
Y tiene tomate. Bueno, nos queda poco tiempo. Sí. ¿Qué quieres resaltar? Para darle también un minutillo, bueno, a la diosa, pues... y aquí a la amiga. Ajá. Tamara.
Hombre, yo quisiera decir, porque en esta, cuando tú nos has preguntado que con quién nos hablamos, estamos metiéndonos en cultura, en la Delegación de Cultura, como hay una absoluta total falta de transparencia en estas cuestiones de los cabezos y de Tartesos. Hay que decir que los cabezos son Tartesos, que la necrópolis de la Joya es de importancia científica internacional, y que estas últimas semanas, la semana pasada, esta y la que viene, vamos a estar metidos en los expedientes administrativos que tiene Cultura. Y en la semana pasada descubrimos que en noviembre de 2022, mientras se hacían estudios geotécnicos en el cabezo de la Joya, los estudios geotécnicos son las perforaciones, sí, para después saber la resistencia del terreno y hacer las construcciones. Bueno, pues eso es, en el contexto de esos estudios geotécnicos se ha encontrado más ajuares funerarios. Es decir, en La Joya, que en el siglo XX se encontraron 19 tumbas tartésicas, en 2019 se encontraron 14 tumbas tartésicas más, en 2022 se encontró más tumbas tartésicas. No nos han dicho nada. Absoluta falta de transparencia. Pero eso quiere decir que cada vez que se mueve algo en La Joya aparece un muerto tartésico. Y eso quiere decir que estamos en un yacimiento arqueológico de importancia científica internacional. Y eso lo tiene que saber la sociedad onubense. Que no se dé por perdido, porque ahora se está hablando mucho del puerto tartésico. Por supuesto que el puerto tartésico en el solar de Hacienda es muy importante ponerlo en valor. Pero también no nos olvidemos nunca de La Joya, porque parece como que se estuviera dando por amortizado y por perdido. Y en absoluto. Aquí estamos tres personas representantes de colectivo, que tenemos clarísimo que La Joya no se va a tocar. Se va a tocar solo para limpiarla y para ponerla en condiciones, pero no para construir edificios de 12 y 15 plantas. Eso lo tengo yo muy claro.
Da mucha pena que haya una noticia en el periódico de que han llevado materiales de yacimiento arqueológico y que se le dé más importancia en Madrid, en el Museo Nacional, que aquí.
Exactamente.
¿Qué?
Diosa, ¿tú qué dices?
Yo insisto en lo mismo, en que sola no puedo. Por favor, pueblo de Huelva, tiene que estar con la lucha cabezona.
Vamos a ayudar a la diosa.
No perdamos nuestras señas de identidad.
Yo me he permitido, creo que Alicia la conoce, me parece. Y esto fue, pues hace ya, me parece que 2 años y pico, unas letrillas que le escribí a mis cabezos, tus cabezos. Mi ría de Huelva, la que veo desde el Conquero, la que miro desde el Tinto, la que tiene sus esteros, la que me hace soñar embelesado en sus aguas, la que piso sus arenas cristalinas y saladas, mi Huelva, esta Huelva soñadora que se ha quedado dormida, esta que si no despierta va a perder hasta su ría, mi Huelva, la que me hace sufrir por culpa de unos cabezos, estos que cuentan historias y lo llenan de cemento. Mi Huelva, despierta ya. Aunque yo no sepa de ello, sé que la historia está ahí, enterrada con sus huesos. Mi Huelva, pon en valor esta tierra, estos cabezos. No vaya a venir un tsunami y los borre con cemento. Mi Huelva, tú descubriste otras tierras, un mundo nuevo. No te vayas a dormir ahora que te conocemos. Levántate y di ya basta, que no te rompan tus huesos, que tu historia no se olvide, que solo queremos eso.
Muy bien,
qué bonito.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra diosa Carmen del Barrio, a nuestra amiga Tamara, que viene por primera vez, indudablemente, a ti, Alicia, que siempre es un placer hablar contigo. Si vienes acompañada, por lo menos descansa un poco, pero si vienes sola, yo lo decía esta mañana a unos amigos, digo, esta tarde tengo una invitada que le hago una pregunta, me voy a tomar café y después vengo y digo, mira que ya hemos terminado, vamos.
Y todo ya terminó.
Antonio te conoce.
¿Qué le vamos a hacer?
No, porque oye,
qué fama.
Alicia, es que tú empiezas a hablar de tu Huelva y te metes en el guión y la despiertas.
Mira, yo no nací en ella.
Esta mañana veíamos también hablando del centro y de la, bueno, de que no están poniendo árboles. Exacto. En todas las calles de Huelva, sino solamente, bueno, están poniendo losa y nada de arboleda. Y también comentaba, porque todo lo que sea Huelva te gusta, ¿no, Alicia?
Vamos a ver, yo no nací en Huelva, yo vine con 7 años, con el polo químico. Mi padre vino a montar el polo químico, y pobrecito mío, que en paz descanse. Y ya decía en su momento que se estaba destrozando un territorio maravilloso. Nosotros venimos de Madrid, del centro de España. Bueno, pues, pero yo me siento de Huelva. Yo he parido aquí a 2 onubenses, a una choquera y a un choquero, y es que yo no he visto territorio más extraordinario que este de la provincia de Huelva, de verdad. Es que estamos en un paraíso, y tenemos que defenderlo porque nos lo están robando.
Alicia, ¿alguna vez pues habéis protestado por algo y se ha conseguido algo? Por ejemplo, aquí pusieron el parque para los niños y la gente decía, pero ¿y los bancos? ¿Cómo venimos aquí con los niños, nos sentamos mientras están los niños jugando y tal? Bueno, pues pusieron los bancos y pusieron lo de los animales un poquito más lejos porque se hacían caca al lado del parque. Bueno, pues ya no. Sí que... y se protestó y se arregló. Así que
la lucha ciudadana,
la lucha es importante.
Tiene su producto.
El puerto Tartésico lo querían directamente tapar. Ahora hemos conseguido medio que lo quieran levantar.
Que también que sigue siendo tampoco sigue siendo la mejor solución. Pero yo quiero comentar que yo he estado muchos años viviendo en Huelva, luego me fui a dormir al Jaraque por una cuestión de que aquí no encontraba donde una casa en condiciones barata y tal. Y en Aljaraque hemos conseguido tumbar un plan general. En la época del máximo apogeo de la burbuja inmobiliaria, que ya vemos que Aljaraque está llena de casas, bueno, había un plan general que pretendía multiplicarlo por dos. Y nos levantamos, pues yo en ese momento estaba en el movimiento asociativo vecinal de Aljaraque, y tumbamos ese plan general. Y se consiguió. Y las Cojillas, que es uno de los puntales que hay entre Bellavista y Aljaraque, las Cojillas era una zona donde había un plan parcial hotelero. Lo iban a llenar todo de hoteles. Y sin embargo se ha conservado. Es un sitio donde hay un enclave arqueológico romano y prehistórico de industria lítica para hacer herramientas con piedra, y se ha liberado, y ahí está como un elemento natural que cuando consigamos tener de nuevo el puente sobre el Odiel y la gente pueda ir de nuevo de Huelva a Punta Umbría a través de la vía multimodal y demás, se atraviesa por ahí, por la zona esa de las Cojillas, y eso se ha librado y no se ha llenado de edificios. O sea, que se puede. Y el Parque Moré, lo tenía aquí cerquita. El claro. Parque Moré. La plataforma Parque Moré, gracias a gente, a Pepe, a Juana, a Pepa, al otro Pepe, a tantísima gente, a la gente de Ecologistas en Acción que también se sumaron a la plataforma.
Yo creo que a veces, y ya... Bueno, pues pensando bien, ¿no?, en el ayuntamiento, diputación, otras instituciones, ¿no?, que no se dan cuenta, a lo mejor, del error que se ha cometido, cualquier cosa que se está haciendo, y como decía, ¿no?, la diosa, ¿no?, hay que recordarle que... Porque tiene que ser diferente, ¿no?, de otra forma. Pero yo no creo que lo haga con mala fe. Yo creo que los ayuntamientos y las instituciones quieren lo más positivo para su ciudad.
Puede ser,
¿no?,
muchas veces por ignorancia.
No sabe, que no se ha acordado que tiene que poner unos bancos ahí y los árboles. Yo creo que verá cómo al final veremos en las calles de Huelva los árboles. Porque muchas veces que no lo contemplamos, sale un proyecto, no se mira bien y después la gente, como la diosa quiere... Hay que decírselo y recordárselo, pero no creo que lo hagan de mala fe.
Juan, si hubiera más participación, que eso también es otro criterio actual de las intervenciones en las ciudades, la participación ciudadana. Si el ayuntamiento, antes de enseñar los proyectos ya redactados, se reuniera con los vecinos y las vecinas, alguien de esas reuniones le diría: oye, ojo, los bancos para que las personas mayores se sienten, ojo, los árboles, la gente que tenga más vocación ecológica, oye, los árboles, porque es que reducen, lo dicen literalmente los estudios científicos.
Yo muchas veces me pregunto las manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, lo de los médicos, ¿no?
En
Madrid, la sanidad y todo esto. Al final se llegan a acuerdos, pero se han llevado dos meses de lucha. Y al final hay un acuerdo. ¿Por qué las instituciones llegan para llegar a un acuerdo tanto tiempo?
Sí,
los pacientes sin ser atendidos. Pero si al final, lo hacen y lo realizan las peticiones que quieren los médicos, ¿no? ¿Por qué esa lucha, no? No lo sé, ¿no?
Creo que por evitarse problemas. Hacen una medida y dicen, venga, para adelante. Sí, y ya cuando ven que hay mucho descontento general, pues ya tienen que regular.
¿Y por qué no lo han aprobado antes?
Yo soy más dura.
¿No se podía y ahora sí?
Yo creo que hay prepotencia, sinceramente. Hay prepotencia. Hay desprecio a la ciudadanía. Y la prepotencia de las mayorías absolutas cuando se tienen, etcétera, etcétera. Y que entonces la ciudad es mía. O ahora me toca a mí. O ahora voy a dejar mi impronta en la ciudad. O en el gobierno andaluz. Entonces, yo creo que es prepotencia. Y solamente cuando ven peligrar sus votos, y ahora tenemos campañas electorales inminentes, pues es cuando empiezan a ojalá hubiera más inteligencia en los poderes públicos y atendieran, porque, en fin, que además ellos están al servicio de la sociedad. Ellos no están ahí para gobernar y para poder. Ellos están allí para garantizar el bienestar de la población, en el ámbito de la sanidad, de las infraestructuras, de lo que estamos, del patrimonio. O sea,
es que yo creo que muchos se creen que son ellos los dueños. No, ustedes son los administradores.
Claro.
Lo que pasa es que también influye los grupos políticos, claro, también, el que está detrás de las manifestaciones, los que apoyan, entonces... Es una lucha de política.
Es que a veces a lo mejor manda el partido más pequeñito, que es la bisagra,
No, pero eso no, vamos a ver, la política es todo, porque política viene de la palabra polis, que es ciudad. Entonces, desde que el ser humano vive en ciudad, hace política. Yo estoy haciendo política continuamente y, sin embargo, no soy de ningún partido político. Entonces, tenemos derecho, estamos haciendo política cuando estamos decidiendo si vamos a comprar a la tienda del barrio o vamos a comprar a una multinacional que tiene un supermercado y hundes a la tienda del barrio. Eso es hacer política. O conservar los árboles o no conservarlos, cargártelos cuando haces una remodelación. La sociedad hace política y eso no es malo. Lo que hay que hacer es...
No,
estás en antena.
Estás viendo
toda la guapa que estás con...
Pero vamos, que estás guapa de las dos maneras, tartésica y choquera.
Una cosa que ha dicho Alicia que me parece interesante es, hablando de la participación ciudadana, si estos políticos fueran inteligentes, claro, harían ahora, en preelecciones, harían auditoría, o sea, ¿cómo se dice? Como para que la gente participe y pueda proponer cosas, porque hay muchas veces, bueno, cuando hacen las campañas electorales, cuando hacen sus programas, algunos no los cumplen, pero hay otros que es que no proponen cosas nuevas, y ahí podrían proponer cosas nuevas escuchando a la ciudadanía.
Claro.
Medio les haríamos el trabajo si fueran inteligentes, pero no, ellos creen que lo saben todo, siempre con lo mismo, siempre el dividir, el decir nosotros somos los buenos, los otros somos los malos. Y así nos va
a polarizar. Sí, quien apueste, y como hoy está dedicado a los cabezos, quien apueste por los cabezos, o quien, ella o él, desde luego yo estoy convencida que gana, que arrasa. Porque ya nosotros notamos, en nuestros colectivos notamos que la gente de la calle está por los cabezos de Huelva.
Perdona, Alicia, pero no hemos pasado un pelín. Tenemos que cortar porque ahora el director... nos manda esto, con todo esto que hemos hablado, se hace un vídeo y yo voy a hacer que os llegue. Se lo mando a Alicia, vale. Y ya Alicia se encargará de que ustedes lo veáis. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, y ya te ficharemos otra vez. Diosa, muchas gracias por venir aquí.
Aquí estaré cada vez que me lo pidas.
El pequeño milagro. Y Tamara, con ese nombre tan bonito, pues también te fichamos para que venga otro día. Y ahora nos dirás qué te ha parecido este ratillo que hemos echado aquí, que tú no lo conocías, ¿no?
No, yo encantado de que me llaméis, eso sí, pues lo has dicho, es mi primera vez, entonces pues puede que no haya dado lo mejor
ella
de mí.
Conoce más a Menchu, que siempre está en la calle, con ella retransmitiendo.
Vale, pues
pero
nada, hasta
joven.
El próximo martes, si Dios quiere, Juan. Venga, ahora
gracias,
voy a ver,
Juan,
si llego a la presentación de un libro.